Este sermón ha sido titulado Divorcio y Recasamiento número 1, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 11 de julio de 1993. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Cuando discutimos el tema de divorcio y recasamiento, creo que hay algo que tenemos que tener muy claro. Y esto es que muchas iglesias se meten a este tema por razones políticas antes de buscar la verdad. Pero como yo soy independiente, y gracias a Dios que somos así, lo que yo quiero hacer el día de hoy es seguir la verdad de Dios, porque yo no tengo ningún propósito político y no tengo motivos ulteriores ni le debo nada a nadie, ¿verdad? Y esas son las cosas que me metieron en problemas en Universal. En la Iglesia de Dios Universal nos decían, síganme a mí mientras yo siga la Biblia. Y si no está en la Biblia, no me tienen que seguir a mí. Así que eso fue lo que me hizo entrar a esa iglesia y también salirme de esa iglesia. Y allí las cosas fueron cambiando por motivos políticos a través del tiempo. Y solamente para repasar un poco, no pienso que en la Iglesia de Dios Universal, inicialmente, por medio del señor Armstrong, no creo que enseñaron el tema de divorcio y recasamiento correctamente. Y parte de la falta de no poder haber descubierto el problema en los 30s, en los 40s, en los 50s y en principio de los 60s, era porque no tenían ese problema tan seguido como ahora. No había muchos divorcios en ese entonces. Y el malentendido básico que había en la iglesia se basaba en la palabra en español que es fornicación, porque ellos decían que fornicación solamente se refiere al sexo premarital y nada más. Y que esa era la única razón por la cual un matrimonio se podía disolver. Y por cualquier otra cosa que no fuera esto, el matrimonio tenía que estar unido, estaba atado. Pero sin embargo, el Antiguo Testamento enseña muy claramente respecto a lo que sucede cuando hay sexo premarital, que si se les descubría, se tenían que casar y nunca se podían divorciar. Con la excepción de que si el padre de la novia rechazaba al novio, entonces se le tenía que dar una compensación al padre, como si fuera un dote, una compensación por la pérdida de la virginidad de su hija. Y entonces, cuando de nuevo se casaba la novia, tenía que producir la evidencia de que no era virgen. Y por lo tanto, este hecho era aceptado por la persona, por el novio cuando se casaban. Y luego vemos en Deuteronomio 27, y quiero decirles que yo he escuchado los cassettes de Raymond Cole acerca de divorcio y recasamiento, todos ellos, y él hace un trabajo razonablemente bueno en el Antiguo Testamento. Y en la mayoría de esto lo analiza bien, pero no se mete a Primera de Corintios 7 en lo absoluto. Y eso me decepcionó mucho, que como él era uno de los principales proponentes de continuar con la teoría del señor Armstrong, que fornicación significa sexo antes del matrimonio, e insistió en esto por años y años y años y años, y nunca escuchó a nadie hasta que le convino hacerlo por motivos políticos. Porque Bryce Clark fue hecho asistente y mandadero, como quien dice, y su sobrina estaba casada con Dennis Adams, y Dennis Adams salió y cometió adulterio, se largó con una mujer que practicaba la brujería, dejó la iglesia y todo, y de todas maneras insistió que ese matrimonio todavía seguía atado y que ella no se podía volver a casar. Así que, de todas maneras, no llegó al conocimiento de la verdad porque contestó la pregunta por motivos políticos en lugar de buscar toda la verdad en Primera de Corintios 7. Así que lo que voy a traerles aquí es el día de hoy, es que yo no tengo motivos ulteriores. Yo no quiero decirles que se casen o que no se casen o que se divorcien, sino que vamos a ver estrictamente lo que dice la Biblia y contestaremos algunas preguntas que ustedes tengan. Y quiero que analicemos para comenzar el punto de Oseas. Oseas es muy importante porque a Oseas se le ordenó que se casara con una prostituta y que tuviera hijos con ella. Y lo sabía desde un principio. Así que no había bases para divorcio. Aunque si Oseas no hubiera sabido esto, entonces sí hubiera tenido causa para divorciarse, si se hubiera dado cuenta después de haberse casado con ella. En el Antiguo Testamento. Lo mismo con Cristo. Él sabía lo que Israel era por dentro y por fuera. Así que entró al matrimonio sin nada por descubrir. Él entró al matrimonio con Israel sabiendo exactamente cómo era Israel. Así que esto se vuelve algo muy importante. Y lo que estoy diciendo es que mucha gente piensa que es muy fácil soltarse de un matrimonio, pero no es fácil, porque depende de lo que usted sabe. Vayamos al Nuevo Testamento para cubrir unas escrituras. Vayamos a Lucas 16, verso 14. Lucas 16, 14 dice: y los fariseos, quienes también eran avaros, oyeron todas estas cosas y lo ridiculizaron. Y él les dijo: ustedes son aquellos que se justifican a sí mismos delante de hombres, pero Dios conoce sus corazones. Y es lo mismo que he dicho, pero en otras palabras. Entonces, yo no tengo ningún motivo ulterior, ni me quiero justificar ante ningún hombre, porque Dios conoce el corazón. Porque lo que está en alta estima entre los hombres es una abominación delante de Dios. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es predicado, y todos se esfuerzan celosamente por entrar en él. Quiere decir que es difícil entrar en él. Hay que esforzarse para entrar. Pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra a que falle una tilde de la ley. Ahora, verso 18. Todo el que divorcia a su mujer, y esto en griego es apaluo, lo que significa divorciar, dar un instrumento que suelta, que desata el divorcio, un instrumento que desata el divorcio, apalúo, y se casa con otra, comete adulterio, y todo el que se casa, todo el que se casa con una mujer que está divorciada de su esposo, comete adulterio. Ahora, si no se hubiera dicho nada más, esto sería absoluto, ¿verdad? Pero, ¿nos dice aquí todo? ¿Absolutamente todo? ¿Nos dice esta escritura todo respecto al tema? Vayamos a Marcos 10. Marcos 10, verso 2. Marcos 10, 2. Entonces los fariseos vinieron a él y tentándolo le preguntaron, ¿es lícito para un marido divorciarse de su mujer? Pero él respondió y les dijo, ¿qué les ordenó Moisés? Y esto se refiere a unas de las cosas que ya hemos cubierto, como Deuteronomio 27. También respecto al adulterio, que si se sospecha de adulterio, se le lleva a la mujer con el sacerdote y tiene que tomarse las cenizas del jefer. Y si se le infla la panza, entonces era culpable y entonces tenía que morir. ¿Verdad? Entonces les dijo, ¿qué les ordenó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió que se escribiera una carta de divorcio para repudiarla. Entonces, al contestar esto, ellos no estaban respondiendo a la pregunta. O más bien, la están contestando en la forma en la que ellos la han interpretado. Ellos están dando su respuesta del punto de vista liberal, de que sí, te puedes divorciar por cualquier cosa. Entonces Jesús respondió y les dijo, él escribió este mandamiento para ustedes por la dureza de sus corazones. Y realmente cuando regresamos y analizamos Deuteronomio, vemos que Moisés no se le ocurrió escribir ese mandamiento y dijo, ah, les voy a dejar divorciarse. No, fue Dios, porque Moisés siempre le dijo al pueblo lo que Dios le decía a él, lo que Dios le ordenaba que dijera, eso era lo que él decía. Entonces aquí Jesús les está diciendo la razón por la cual él le dijo a Moisés que escribiera eso acerca del divorcio. Y si regresamos en Deuteronomio, vemos que todas estas cosas que habla Moisés son mandamientos de Dios. Como en Deuteronomio 18:17 dice, y el Señor me dijo, han hablado bien lo que han hablado. ¿Verdad? Cuando les dio los 10 mandamientos. Y después, capítulo 19, verso 1, dice, y estos fueron los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Egipto. Cada hombre con su casa llegaron con Jacob. Entonces aquí está hablando, disculpen, estaba leyendo en otro capítulo, en otro verso que no era. Es Deuteronomio 19:1, donde dice, cuando el Señor su Dios haya cortado las naciones cuya tierra el Eterno su Dios les da, y cuando ustedes hayan tomado su lugar y vivan en sus ciudades y en sus casas. Así que vemos que estas son instrucciones que Moisés obtuvo de parte del Señor. Y todas estas son instrucciones de Dios, todas estas cosas, porque yo no creo que Moisés haya escrito nada sin que Dios se lo haya ordenado. Así que lo que escribió Moisés es porque Dios se lo instruyó así. Ahora, verso 6. Pero desde el principio, la creación de Dios los hizo varón y hembra. y vamos a hablar un poquito más acerca del principio de la creación y lo que pasó. Porque aquí regresa hasta la creación, cuando los hizo a Adán y Eva. Y el propósito del matrimonio es para tener sexo legítimo. Es exactamente lo que es. Y todo lo que conlleva, ¿verdad? Porque conlleva hijos, conlleva amor. Adquiere ciertas responsabilidades. Así que esto involucra muchas cosas. Y el propósito de Dios desde el principio es que no hubiera absolutamente nada de sexo fuera del matrimonio. Y es por eso que creó estas dos criaturas compatibles, el varón y la hembra, porque conocemos casos de dos personas que viven en una casa, hombre y mujer, que nunca han tenido sexo y no son una carne. Y como no tienen relaciones, entonces no son una carne, porque no se unen en la carne. Aunque estén casados. Están casados en un pacto, pero no son una carne. ¿Correcto? Ahora aquí en el verso 7 dice ¿por qué, verdad? Dice, por esta causa, y se remonta hasta la creación, por esta causa deberá un hombre dejar a su padre y madre y será unido a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una carne. Y todo esto es referente al sexo. Vayamos a Primera de Corintios 6 por un minuto. Y comencemos en el verso 15. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré entonces los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? En otras palabras les dice, ¿debería yo de aprobar la prostitución? De ninguna manera. ¿Qué? ¿No saben que aquel hombre que se una a una ramera es un cuerpo? Un solo cuerpo por la relación sexual. Y esto no es estar unido en matrimonio, esto es solamente el acto sexual, porque iban a los templos en ese entonces y hacían eso. Porque él dice, ambos serán una carne. Ambos serán una carne. Y el griego es muy claro. Sarca nión. Una carne que se junta. Una sola carne. Por eso es que si dos personas se acceden a casarse, pero no tienen relaciones sexuales, están atados en un pacto matrimonial, pero no son una sola carne. Aunque estén casados, porque no pueden tener relaciones sexuales. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de un paralítico que se casa con una mujer, en muchos de los casos, la unión entre ellos es más que nada algo mental, se unen a un nivel mental superior por el hecho de que no pueden tener relaciones. Y yo conozco gente que está casada y que aún sin poder tener relaciones sexuales tiene un mejor matrimonio que otros matrimonios que sí tienen relaciones sexuales normales. Así que el término ser una carne es un término físico completamente. Ahora, noten la diferencia aquí en el verso 16, que dice respecto a una ramera, dice es un cuerpo, pero en referencia a un matrimonio dice que serán una sola carne. Entonces hay una diferencia, porque un matrimonio es algo mucho más profundo. Así que cuando alguien se une a una prostituta es un cuerpo, ¿verdad? Pero cuando hay una relación sexual entre marido y mujer es una carne. Porque en el primer caso no existe la bendición de Dios. Pero cuando existe la bendición de Dios en un pacto matrimonial, entonces hay mucho más cosas que están involucradas en todo esto. Ahora, regresemos a Marcos 10 para terminar aquí. Entonces les dice, y será unido a su esposa y los dos serán una sola carne, verso 8. Así que ya no son dos. Esa es la diferencia entre un cuerpo con una prostituta o en el adulterio, porque Dios no los ve a ellos dos como uno, porque es una perversión, es una falsedad, es una falsificación. Pero en este caso, en el matrimonio, no serán más dos, sino una carne. Verso 9, por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pregunta. En tales circunstancias, ¿quién solamente puede desatar algo? Algo que Dios ha hecho. Solamente Dios puede desatar lo que Él ata. ¿Correcto? ¿No desató Dios el antiguo pacto? Sí, sí lo hizo. Por medio de su muerte. Porque aunque se divorció de Israel, no se pudo volver a casar. Pero los seres humanos no somos Dios, no somos Cristo. Por lo tanto, no podemos tener una analogía perfecta entre el matrimonio de Cristo y el antiguo Israel y un matrimonio entre dos personas. Porque hay cosas que, como seres humanos, hay cosas que a lo mejor no sabemos uno del otro en la pareja. Así que no podemos mezclar manzanas con naranjas, ¿verdad? El pacto en el cual estamos es con Cristo. Y es forzoso. Y si nosotros lo quebrantamos, ese pacto, nosotros somos los únicos que podemos quebrantar ese pacto que tenemos con Jesucristo. Si nosotros nos retiramos de Dios, ¿qué nos espera? La segunda muerte. ¿Verdad? Y por lo tanto, esa segunda muerte termina cualquier responsabilidad de Dios con esa persona. Entonces, esto es importante que lo entendamos. Dios dice, desde el principio de la creación, no era así. Y todos tenemos que admitir que Dios, cuando creó a Adán y Eva, antes de que comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, que ellos no tenían dureza de corazón, ¿correcto? Y después de que pecaron, tuvieron dureza de corazón. Así que las cosas cambiaron muy rápido después del principio. La naturaleza humana cambió después de un corto tiempo de que fue creado el hombre. Así que lo que está diciendo aquí es que desde el principio es cuando Dios los creó y los puso en el jardín del Edén. Así que nosotros, hoy en día, es diferente para nosotros porque nosotros estamos cambiando nuestra naturaleza humana por medio del Espíritu Santo. ¿Verdad? Para nosotros que hemos sido llamados y que tenemos el Espíritu Santo. Así que esto tiene que ser clarificado. Verso 10. Y cuando estuvo en la casa de nuevo, sus discípulos le preguntaron respecto al mismo asunto. Y él les dijo: cualquiera que repudie a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Está muy claro, ¿verdad? Muy claro aquí. Y aquí la cosa es que no se nos da toda la información en esta declaración, en esta escritura. Este es un estándar en el cual tenemos que estar cuando entramos en un pacto matrimonial. Aún la gente del mundo se debería de adherir a este estándar. Ahora vayamos a Mateo 5 y después ya veremos Romanos 7. Mateo 5, comenzando en el verso 27. Y en el verso 27 les dice que no se metan ni siquiera en lo que comienza el adulterio, o por lo que comienza, ¿verdad? Por la vista. Que no se metan en eso. Ahora, verso 31. También fue dicho en tiempos antiguos: cualquiera que se divorcie de su esposa, dele a ella un escrito de divorcio. Así que esto se remonta a Deuteronomio 24. Pero yo les digo, cualquiera que se divorcie de su esposa y... voy a omitir las siguientes tres palabras en el griego. Cualquiera que se divorcie de su esposa, le hace a ella cometer adulterio. Y cualquiera que se case con ella, quien ha sido divorciada, está cometiendo adulterio. Entonces, pero tenemos algo más que está allí, lo cual es una excepción. Si no tuviéramos la excepción, eso sería todo. Así que, así es como leemos el verso 32. Pero yo les digo, cualquiera que se divorcie de su esposa, le hace a ella cometer adulterio, y cualquiera que se case con ella, quien ha sido divorciada, está cometiendo adulterio, excepto por causa de inmoralidad sexual. Entonces, en primer lugar, ¿quién está hablando aquí? Jesucristo está hablando aquí, ¿verdad? ¿Quién es Cristo? Dios en la carne. ¿Cuál es una de sus funciones? El dador de la ley, el legislador. Y lo que Él ha atado, Él puede desatar, ¿verdad? Así que la cláusula de excepción no es algo que se le ocurrió a alguien, a una persona, sino que es lo que Jesucristo mismo dijo. Dijo: yo les digo, y esto no se puede interpretar de ninguna otra manera. Porque entonces hay recasamiento involucrado en esto. Porque si te separas, pero no te casas, no estás cometiendo adulterio. Así que a fuerzas, esta declaración tiene que involucrar recasamiento. Entonces, la palabra griega para esto significa, es la palabra harikitos. Esto quiere decir excepto, a menos que. Así que tenemos una cláusula de excepción que dio Jesucristo. Ahora vayamos a Mateo 19 porque aquí está un poco más claro con la cláusula de la excepción. ¿Por qué la porneia? Es la palabra griega porneia. Y porneia significa cualquier tipo de inmoralidad sexual. Y esto está diseñado para proteger el matrimonio. ¿Correcto? Porque, ¿qué es lo que destruye a un matrimonio? Cuando te casas, muy contento, luna de miel, todo, y pasan 5, 10, 15, 20, incluso muchos hasta 30 años, y luego ¿qué pasa? De repente, ese matrimonio es destruido por porneia. Y tenemos hoy en día de todo tipo, adulterio, homosexualidad, bestialidad. Y ahora, con el internet, olvídense, hay de todo tipo de porneia bajo el sol. Entonces, un hombre o una mujer están obligados a continuar viviendo con alguien que le revela que es homosexual después de que se casaron. Están obligados a continuar en ese matrimonio. No, porque no es lo que dice aquí, y vamos a explicarlo, porque hay que tomar la declaración que dice: si usted se divorcia y se vuelve a casar, usted está cometiendo adulterio, excepto que el divorcio se deba a porneia, o que el divorcio sea por causa de porneia, inmoralidad sexual. Entonces vayamos a Mateo 19. Mateo 19, verso 3. Entonces llegaron los fariseos para tentarlo. Le preguntaron: ¿es lícito que un hombre repudie a su mujer por cualquier causa? Pero él le respondió diciendo: ¿no han leído que quien los hizo desde el principio los hizo varón y hembra? Así que desde el principio Dios los hizo varón y hembra. Y dijo: por esta causa un hombre dejará a su padre y a su madre y estará unido a su esposa. Y los dos llegarán a ser una carne. Así entonces ya no son dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. ¿Verdad? Verso 7. Ellos le dijeron: ¿por qué entonces ordenó Moisés darle un certificado de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de sus corazones, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero desde el principio no era así. Y yo les digo: cualquiera que se divorcie de su esposa y se case con otra, espérame tantito, voy a regresar a esa frase, está cometiendo adulterio, y el que se casa con la que ha sido divorciada está cometiendo adulterio. Ahora, tenemos un problema, porque hay una cláusula de excepción. Voy a leer todo el verso completo ahora. Y yo les digo: cualquiera que se divorcie de su esposa, por cualquier otra circunstancia, excepto o a menos que sea por porneia, y esto está en el subjuntivo en el griego, lo que significa que si tú la repudias por fornicación y te casas con otra persona, no estás cometiendo adulterio. Eso es lo que significa. Así de simple. Y mi, en el griego, excepto por inmoralidad sexual. Ahora vayamos a Juan 3, donde encontramos algo similar, que está en el subjuntivo. Juan 3, verso 3. Verso 2. Él vino a Jesús de noche y le dijo: Rabino, sabemos que eres un maestro que ha venido de Dios, porque nadie es capaz de hacer los milagros que estás haciendo, a menos Ienmei, en el griego. Así que está diciendo algo aquí muy claro, que no podría hacer estos signos, estos milagros, a menos que esté, que Dios esté con él. Pero como Dios está con él, entonces sí puede hacer estos milagros, ¿correcto? Esta es una declaración verdadera. Jesús respondió y le dijo: verdaderamente, verdaderamente te digo, Ienmei, a menos o excepto que cualquiera nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y aquí, ustedes estarán de acuerdo que aquí está hablando de una improbabilidad. Que como no somos nacidos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Porque ahora no somos nacidos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Pero si somos nacidos de nuevo, entonces entras a la esfera de la posibilidad. Si eres nacido de nuevo, entonces puedes ver el reino de Dios. Es exactamente lo mismo. A menos que seas nacido del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Es lo mismo que es usado acá en Mateo 19:9. Si repudias a tu esposa por otra razón que no sea inmoralidad sexual y te casas otra vez, estás cometiendo adulterio. Pero si repudias a tu esposa y te divorcias por la causa de la inmoralidad sexual y te casas de nuevo, no estás cometiendo adulterio. Así que esta es una cláusula de excepción que desata el matrimonio. Es la única forma en la que se puede explicar esto. En otras palabras, si te divorcias por cualquier otra causa que no sea porneia y te casas otra vez, entonces estás cometiendo adulterio. Así de simple. Pero no estás cometiendo adulterio si te divorcias por inmoralidad sexual y te vuelves a casar. Es muy claro. Ahora, algunas personas en esas circunstancias pueden decidir perdonar a la persona que cometió la inmoralidad sexual y continuar el matrimonio, y Dios acepta eso y honra eso. O pueden decidir divorciarse y no volverse nunca a casar. Y eso es su decisión también, y Dios la respeta. Así que aquí está muy claro que hay una excepción. Así que Jesús, el legislador, les está diciendo: yo les digo que desde el principio Dios quiso que fueran una sola carne, y que la única razón por la que puede haber divorcio, y yo se las estoy dando, es por fornicación o porneia o inmoralidad sexual. Es lo mismo, porque destruye el matrimonio. Como ya se los he dicho, yo no tengo ningún motivo ulterior, ninguna agenda política para que alguien se case o se divorcie, ni nada por el estilo. Y es increíble cómo muchas iglesias de Dios han usado este tema por razones políticas y lo han pervertido. Dios está quitando la dureza de nuestros corazones, ¿verdad? Vayamos al verso 10. Sus discípulos le dijeron: si ese es el caso de un hombre con una mujer, es mejor no casarse. Porque no te puedes divorciar por cualquier cosa, ¿verdad? Pero él les dijo, no todos pueden recibir esta palabra. Especialmente los fariseos no la podían recibir. Sino solamente aquellos a quienes les ha sido dada. Y ustedes, discípulos, a ustedes les ha sido dada. Ustedes entienden. Ustedes no van a ser como los fariseos que van a casar a gente y los van a divorciar por cualquier cosa. Yo les estoy diciendo por la única razón por la que lo pueden hacer. Verso 12. Porque hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre. Entonces no se pueden casar y no pueden tener relaciones sexuales. Así que no pueden ser una carne. Y no encajan en la categoría de los que se pueden casar. Y hay eunucos que fueron hechos eunucos por hombres. Y esta es cuando a un hombre lo castran. Y en ese entonces esta era una práctica que ocurría. Y hay eunucos que se han hecho a sí mismos eunucos, lo cual no implica mutilación o castración, sino por decisión, por causa del reino del cielo. Y Dios respeta eso. Al que es capaz de recibirla, que la reciba. Así que las causas por las que puede haber divorcios son muy limitadas. Y si usted está casado, está en un matrimonio, y el matrimonio, ambos, la pareja, están siguiendo el camino de Dios, va a ser muy raro que ocurra porneia, que ocurra inmoralidad sexual. Aunque hay casos en los que sucede. Pero no podemos tomar esa porneia y extenderla a todo tipo de situaciones. Y los miembros de la iglesia que tienen problemas en sus matrimonios, lo que tienen que hacer es arrepentirse y arreglar los problemas. Ahora, me hicieron una pregunta hipotética y realmente no me gustan las preguntas hipotéticas, pero la voy a contestar porque podría suceder que si una persona antes de entrar a la iglesia se divorcia porque hay inmoralidad sexual en el matrimonio, llega a la iglesia y subsecuentemente se casa dentro de la iglesia, y la persona en el primer matrimonio que cometió la inmoralidad sexual antes de que esta persona entrara a la iglesia, después en otro lugar se casa, no está viviendo en adulterio porque fue repudiada por porneia y después entra a la iglesia. Entonces, ¿qué haces? Es la pregunta. Y la única respuesta es que les puedo dar es, ¿qué pasa cuando ustedes se bautizan? Ustedes mueren simbólicamente. Mueren. Ahora, el que agrede, el que comete la inmoralidad sexual, no puede divorciar a la otra persona. No puede tomar la decisión. Porque todo el que tiene conocimiento de la verdad y dice, la escritura dice que por inmoralidad sexual este matrimonio se puede disolver. Así que yo voy a cometer inmoralidad sexual para salirme de este matrimonio. Así que me van a cachar cometiendo inmoralidad sexual y entonces me van a divorciar. Eso es una perversión de lo que dice aquí. Solamente el único que toma la decisión es el que ha sido ofendido en este caso. Porque el otro caso es una perversión de las escrituras para que sus circunstancias se encajen a la escritura, pero es una perversión. Y yo me he enterado de casos de ministros en una supuesta iglesia de Dios que se han divorciado y se han casado 3 o 4 o 5 veces. Créanme, ellos están torciendo las escrituras. Ellos están viviendo en adulterio, sin duda. Así que estamos hablando de la misma situación y no me gustan preguntas hipotéticas. Porque a veces es como contestar una pregunta cuando te mandan un correo y te preguntan, ¿cómo guardas el sábado en el Polo Norte, verdad? Bueno, yo les voy a contestar esa pregunta cuando tenga realmente a alguien que esté viviendo en el Polo Norte y que quiera guardar el sábado, ¿verdad? Entonces con eso terminamos este sermón.